El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Y 3 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos, un día más, gracias por estar ahí. Ya sabéis que, como os digo siempre, estamos acompañándoos hasta las 12:30 de la noche. Hace 25 años, 3 horas y 3 minutos que se inauguraron los 25º Juegos Olímpicos de la Era Moderna, los Juegos Olímpicos de Barcelona, los Juegos Olímpicos de España. Y lo repito, los Juegos Olímpicos de Barcelona, los Juegos Olímpicos de España. Así los sentimos entonces todos los españoles. No eran los Juegos de una ciudad, sino los Juegos de una nación, la española, que apoyó al unísono y sin reservas y también sin quejas la organización de un evento de máxima complejidad. Antes que el deportivo, España afrontaba el reto organizativo. ¿Íbamos a ser capaces de sacar los españoles todo esto adelante? ¿Podría Barcelona 92 trasladar al mundo lo que representaba la nueva España? España salía de una dictadura de cerca de 40 años y hubo quien creyó que los españoles seríamos incapaces, pero fuimos capaces. Lo fuimos porque, como ha apuntado hoy mismo, muy acertadamente Su Majestad el Rey, afrontamos juntos el reto, combatimos juntos las dificultades, trabajamos juntos y juntos superamos con nota el examen al que estábamos siendo sometidos. No fueron los catalanes, como ha dicho hoy Puigdemont, o para ser exacto, no fueron solo los catalanes. Dudo mucho que una república independiente de Cataluña hubiera sido primero elegida como sede y hubiera podido impulsar después un proyecto tan ambicioso como ese. Fueron los catalanes, desde luego, pero con el apoyo fundamental de los gallegos, de los vascos, de los andaluces, de los madrileños, de todos y cada uno de los españoles. Más allá del éxito deportivo, Barcelona 92 representó el éxito colectivo nacional y supuso la puesta en escena de lo que éramos capaces de hacer en España. El modelo de Barcelona ha sido uno de los que más alegrías ha dado a una ciudad organizadora en los últimos años. Su organización sigue considerándose hoy, un cuarto de siglo después, un ejemplo de rentabilización. El coste total de los Juegos ascendió a 6.728 millones de euros. Y su impacto económico en la ciudad fue de cerca de 19.000. Barcelona cambió. Barcelona dinamizó su turismo. Se remodeló la ciudad. Y tuvo un gran impacto internacional, a pesar del golpe importante que su organización supuso para las arcas del Estado. Pero nadie pensó entonces en eso. Cuando Juan Antonio Samaranch dijo aquello tan famoso de la Ville de Barcelona. Todos oímos la Ville de Sevilla. La Vil de Coruña, la Vil de Valencia, la Vil de Zaragoza. Por supuesto, la Vil de Madrid. Era toda España la que salía beneficiada. Éramos los españoles los que debíamos demostrar que estábamos a la altura. Sin el aporte económico nacional y sin el impulso político general, Barcelona 92 no habría pasado de ser el prototipo del bosquejo de una idea esbozada en un papel. Hoy, 25 años... 3 horas y 6 minutos después de aquello, Barcelona 92 sería imposible. Sería imposible porque el secesionismo catalán, que de todo se aprovecha y que todo lo devora, lo haría imposible. Albert Boadella, que es uno de nuestros catalanes más universales y que, por cierto, ha tenido que huir de Cataluña refugiándose en Madrid, decía hoy mismo en Es Radio que él no podría organizar una farsa como la que han montado Junqueras y sus socios de desgobierno. Barcelona ha pasado de ser un ejemplo de cosmopolitismo a otro de endogamia autodestructiva, y los representantes políticos catalanes nacionalistas están a un paso de reinventar la historia y a dos de dar un golpe ilegal e inconstitucional contra el Estado. ¿Y por qué no decirlo? Los españoles que en el 92 miramos con orgullo y sin reservas la elección de Barcelona como sede olímpica, que lloramos cuando fue elegida y que disfrutamos porque todo salió bien, aquellos españoles hemos desaparecido. 25 años después, podemos asegurar sin temor a equivocarnos que hemos retrocedido al menos 50. Y si estos tipejos siguen ahí, dentro de 50 habremos retrocedido 100. Barcelona 92 fue el sueño de una nación, la nación más vieja de Europa, que hoy se retuerce más cada día al observar los gestos y las caras de la traición. Desafortunadamente, del Amigos para Siempre ya no queda nada. Freddie Mercury no está, a la Caballé no se la espera y solo nos quedan los Puyol. La familia Trapisonda, un grupito que es la Monda. Empezamos.
¿Qué día es hoy?
Ah, felicidades. Muchas felicidades.
Oye, Santiago y San Jaime.
Santiago y Sierra España y San Jaime.
Le felicita, señor.
Muchas felicidades.
Así me gusta.
Muchas felicidades.
Venga, podemos continuar.
Venga, podemos continuar. José Manuel Puertas, Granada, buenas noches.
Buenas noches.
¿Te tengo que felicitar por algo?
No, no es necesario. Bueno, ¿podrías hacerlo?
Te felicito en general.
Sí, gracias. Por ser como soy, ¿no?
Por todo, por ser como eres.
Gracias.
Don Sergio Valentín, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Y en mi caso, tengo que dar paso a la pregunta de Alberto Polo, que nos está haciendo la pregunta esta semana de... El concurso Tu Jamón Directo. Recordemos, sorteamos semanalmente un surtido de ibéricos.
Esta pasada madrugada, Real Madrid y Manchester United protagonizaron una tanda de penaltis en la que solo se anotaron 3 de los 10 lanzamientos realizados. Sin embargo, no es ni mucho menos la peor tanda de penaltis de la historia. Buscamos la peor, pero ojo, a nivel de clubes, no entre selecciones. Entre dos selecciones fue en la final entre Estados Unidos y Honduras, en la final de la Copa de Oro de 1991, donde se fallaron 9 penaltis. Así que, repetimos, la peor tanda de penaltis en un partido de clubes.
En la que más penaltis se fallaron en esos primeros 10 lanzamientos.
Es difícil esta, ¿eh?
Sí, la he hecho un poco más complicada después que la semana
así,
pasada era...
de memoria no me acuerdo.
Tiene que estar muy cerca de lo que sucedió en Santa Clara el otro día. No puede estar muy lejos. No,
pues, de hecho, es un penalti más fallado. Se marcaron 2 de 10. Bueno, haya dado una pista bastante importante. Las respuestas a la dirección del programa, elprimerpalo@esradio.fm. Indican, además de las respuestas, su nombre, apellidos... dirección en la que residen y número de teléfono.
Ajá. Bueno, ¿quién ha dicho que el jamón no es para el verano y que en julio no pasa nada? Chico, de verdad, pasan un montón de cosas.
Las dos cosas son ciertas.
Pasan un montón de cosas. En julio están pasando un montón de cosas. Y hoy están pasando, pueden pasar, un montón de cosas más todavía. Fijaos que para las 11 de la noche estaba prevista una rueda de prensa del Paris Saint-Germain. Cuando han anunciado que el Paris Saint-Germain iba a dar una rueda de prensa, todo el mundo ha dicho ¡oh, rueda de prensa! Bueno, parece que va a quedar finalmente en nada, pero trataremos de iros informándoos en tiempo real de lo que se diga en esa rueda de prensa. ¿Y por qué digo que va a quedar en nada? Porque el Paris Saint-Germain ha vetado cualquier pregunta acerca de Neymar. Eso para las 11. Para las 11 y media está prevista en la concentración del FC Barcelona rueda de prensa de Gerard Piqué. Se queda. Publicaba el otro día en Instagram. Bueno, a ver si aclara Gerard Piqué a qué se refería, ¿no? Hoy, José Ramón Lete, presidente del Consejo Superior de Deportes, con rango de secretario de Estado para el Deporte, anunciaba la inhabilitación de Ángel María Villar. Esto es lo que decía.
He comunicado a la comisión directiva, primero, de instar a la Real Federación Española de Fútbol a que active los mecanismos de sustitución y en segunda instancia, les he comunicado a la comisión directiva que el Consejo Superior de Deportes va a solicitar su personación como acusación particular en este procedimiento.
El Consejo Superior de Deportes, la Liga de Fútbol Profesional, también ha anunciado que se persona en el proceso y evidentemente, como para Ángel María Villar, dimitir es un nombre griego, va a tener que ser la justicia la que nos quite de encima al inhabilitado ya presidente de la Federación Española de Fútbol. Ninguna novedad en esto, ¿no?
En cualquier caso, ¿qué tendría que hacer ahora Ángel María Villar desde la cárcel? O sea, ¿poner su cargo, dimitir, hacer alguna...? Porque si está en la cárcel no... Tampoco puede, no tiene muchas posibilidades de hacer nada, ¿no?
Yo creo que habría sido un gesto...
Pero desde dentro ya, o sea, diciendo...
Sí, es que, ¿cómo? Bueno, el otro día sugería Javier Clemente... poco menos que dirigir a la federación desde prisión, desde Soto del Real. Bueno, pues es que... si puede dirigir la federación, también puede dimitir desde Soto del Real, sí, ¿no? Sí. Comunicar, oiga, mire, yo renuncio a mi cargo y ya está. No me puede entrar en la cabeza que este señor, cuando sea, salga, se presente y vuelva a ganar. Es que no me puede entrar en la cabeza.
A ver, Juanma, pero de todas formas, ¿dimitir quién dimite en este país? Nadie, ¿no? Pero pocos. Pero dimite la gente honrada. Dimitir es un verbo que se asocia a las personas que ejercen su cargo lo mejor que saben, que lo hacen con honradez y que por lo que sea cometen un error mayúsculo, una metedura de pata tremenda que le puede pasar al más honrado de los profesionales y se quitan de en medio. Villar no parece que tenga ese perfil, ¿no? Hay críticas a que solo sea un año lo que haya sido inhabilitado. Yo creo que
eso es un poco sorprendente.
Sí, pero
¿no?
Jaime, al final siempre estamos hablando de la presunción de inocencia y luego a la hora de aplicarla no puedes desligarte de eso. Precisamente yo creo
que
lo que hace el CSD.
Pero podían decir, bueno, hasta que esto sea claro, en fin, no sé.
Yo lo veo como algo temporal hasta que. Porque se supone que en un año pues va a haber novedades en el caso Villar.
Antes tiene que haberlo.
Eso es. Entonces, bueno, me parece que es algo. Un límite temporal que podría ser otro perfectamente. Al final va a ser el juez o va a ser la justicia la que va a apartar a
Villar. Es un país muy garantista y tampoco sería muy ninguna sorpresa.
Yo lo que tengo muy claro es que si Villar saliera inocente, cosa que es imposible que ocurra porque
el auto
es demoledor, es absolutamente demoledor, pero en el hipotético caso de que saliera inocente, no dudéis ni un segundo en que intentaría volver a coger los mandos de la Federación Española.
Así que, fijaos, para las 11 de la noche, chicos, todavía no hay nada, ¿no? Los franceses, luego dicen que somos nosotros los que nos retrasamos. Los franceses se llevan 16 minutos para las 11 de la noche estaba prevista en la rueda de prensa del Paris Saint-Germain. Ojo, a ver qué dicen de Mbappé. De Mbappé, perdón. Me ha traicionado el subconsciente.
Que no la líen con Mbappé ya, ¿no?
De Neymar. Bueno, está conectado el tema Mbappé con el de Neymar, ¿eh?
Eso.
El tema de Neymar. A ver qué... No, vetadas las preguntas sobre Neymar. A las 11:30 tiene previsto hablar el presidente
del
Fútbol Club Barcelona, Gerard Piqué. José Ramón Lete suspende a Ángel María Villar. Y hoy mismo, mi amigo Carlos Carpio publica en Marca. Acuerdo cerrado del Real Madrid por Mbappé. 180 millones de euros. Don Carlos Carpio, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma. ¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Bien.
Bueno, son 160 más 20 por objetivo, ¿serían?
Sí, eso es. Lo único que tengo que hacer una aclaración a lo que dices. El acuerdo no está cerrado. Lo que tienen el Real Madrid y el Mónaco es un principio de acuerdo, es decir, el Mónaco ha pedido un dinero, empezó pidiendo un dinero la semana pasada al Real Madrid, 190 millones, y han llegado a un punto de entendimiento, que son pagar 160 millones más 20 por objetivos. ¿Significa eso que Mbappé es a todos los efectos ya jugador del Real Madrid? No, o al menos todavía no. Pero, desde luego, el Madrid tiene las cosas muy, muy bien encaminadas.
Ajá, bueno,
así es como está la operación a día de hoy.
Bueno, esto, Carlos, de lo que habla, en primer lugar, tal y como yo lo veo, es de la intención clara del Real Madrid de fichar a Mbappé, porque surgían dudas ya en las últimas horas. Bueno, ¿el Madrid le interesaría al Madrid, Mbappé? ¿Irían mucho dinero, poco dinero? Bueno, el Real Madrid efectivamente está dispuesto a acometer una complejísima operación económica que supondría el posible desembolso de 180 millones de euros. Eso lo tenemos claro, ¿no?
Eso seguro. El Madrid ha estudiado la operación, lleva bastantes meses con bastante discreción trabajando y haciendo un seguimiento, hablando con el jugador, ha hablado con su club, con el Mónaco, y bueno, el Mónaco parece, no, al principio no estaba nada dispuesto a desprenderse del jugador. Pero claro, es que estamos hablando de unas cantidades estratosféricas y en la pugna que se ha organizado en las últimas, yo diría el último mes y medio o dos meses, entre el Manchester City, el Real Madrid y el Paris Saint-Germain, ahora mismo el mejor colocado con mucho para hacerse con Mbappé es el Real Madrid. Puede haber cambios, porque siempre lo hemos visto en negociaciones de este tipo, hasta el último momento no puedes dar el acuerdo por hecho, pero el Madrid está muy bien colocado y el Mónaco, de hecho, es mucho más favorable a vendérselo al Real Madrid que a vendérselo, sin ir más lejos, que al Paris Saint-Germain, que es reforzar a un rival.
Eso lo teníamos claro desde el principio, de forma que hay principio de acuerdo, porque el Real Madrid se despeja la incógnita, quiere a Mbappé, está dispuesto a pagar mucho dinero por Mbappé, pero también hay un principio de acuerdo porque el Mónaco está dispuesto a venderle a Mbappé al Real Madrid. ¿Por qué? Bueno, pues entre otras cuestiones de menor importancia, porque no quiere traspasarlo al Paris Saint-Germain. Y también creo yo que hay disponibilidad del Paris, del Mónaco, a venderle al Real Madrid a Mbappé, porque Mbappé, Carlos, quiere jugar en el Real Madrid, ¿no?
Sí, sí. A Mbappé ahora yo creo que ahora mismo lo único que le separa del Real Madrid es que le acaben de... Pero es una impresión, esto sí que no tengo la información tan cierta como el acuerdo que tienen los dos clubes. Creo que lo único que le separa es que le garanticen de forma rotunda que va a tener los minutos que tanto él como su padre